Naturgy Gas Natural presenta La Mesa W con el tema ¿cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria? Ahora al aire por W Radio.
Sí, son las 9 de la mañana con 11 minutos y me da un enorme gusto saludar aquí en esta Mesa W, en la que vamos a hablar de temas que tienen que ver con tecnología, con estrategias financieras, con servicios cuando decidimos comprar, vender un inmueble. Me da muchísimo gusto saludar, y así como los tengo, los voy a saludar a Francisco Ripoll, director de operaciones en Naturgy México. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, pues encantado de nuevo de estar aquí contigo.
Sí, me da mucho gusto verte otra vez.
Un gusto, sí,
la verdad. Vez pasada estuvo además también muy muy movida la conversación y la gente se prendió mucho, así que bienvenido, por
Muchas
supuesto.
Gracias.
Está también Felipe Vallejo, es Country Manager México en Bitso. Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto estar aquí, gracias por el espacio y un saludo a los que nos están escuchando.
No, hombre,
mucho
al contrario, gusto. Gracias a, también a ti. Y está Rubén Fratini, él es Chief Visionary Officer y fundador en PropTech Latam. Me encanta lo de Chief Visionary Officer.
Hola,
hola, ¿cómo estás?
Gabriela, mucho gusto. Bueno, es una posición interesante porque me voy 20 años adelante, vuelvo y veo que se puede aplicar de todo eso en el planeta Tierra.
Me encanta,
Es que tiene que ver con mi estilo también.
me encanta. Bueno, vamos a hablar de varias cosas y, por supuesto, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales y también del WhatsApp. Ya sé que están regañando mucho que porque me escriben por WhatsApp y no lo leo todo, pero voy a intentarlo leer todo si tienen algunas preguntas sobre estos temas. Y bueno, vamos a arrancar. Me gusta sobre todo, estamos hablando del sector inmobiliario. Hay muchas personas hoy que nos preguntaban, ¿son buenos momentos, no son buenos momentos de pronto para comprar, para no comprar? Pero sobre todo para tomar en cuenta también el entorno. Y me voy a ir contigo, Felipe, y para arrancar también con otras alternativas financieras. Hay mucha gente que de repente nos dice, oye, a ver, yo quiero comprar o yo quiero vender algo. Lo tradicional es, pues ya compré, ya estoy pagando con mi dinerito, ya hago mi transferencia de banco a banco, pero el mundo está moviendo también en otras velocidades. Y una de las cosas que yo siempre había querido platicar contigo es el tema de las criptomonedas. ¿Y cómo se relaciona esto con el mundo inmobiliario? Así que me gustaría que arrancáramos por ahí, Felipe.
Sí, buenísimo, buenísimo. Mira, lo primero, el nombre de esta tecnología llamada criptomonedas, pues a veces nada más cripto pues suena medio críptico, ¿no?
Sí.
Pues suena raro.
Sí.
Realmente es, nada más así para definir qué es esto, es simplemente una innovación en términos, si lo quieres poner así, para el uso financiero, es una innovación de pagos.
Okay.
De pagos y la otra parte es de inversión, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es una criptomoneda? Hay diferentes tipos, etcétera, pero principalmente cuando nace ese sector, la que había es una que se llama Bitcoin,
ajá,
que es la más
exacto.
Escuchada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bitcoin no se ha usado mucho como medio de pago.
Okay.
Se utiliza más como una inversión.
Ya.
Hay más o menos 300 millones de personas alrededor del mundo que tienen o han tenido algo de Bitcoin en su vida, ¿no?
Uh-huh.
Que les ha ido bastante bien, por cierto. Bitcoin empieza en 2008, ¿no?
Hace un rato,
¿no? Uh-huh. Ya vamos en 2025, entonces ya van varios años, ¿no? Yo empecé en Bitso, empezamos en Bitso en 2014.
Sí.
Ya cumplimos este año 11 años de estar operando en México y ahora en otros países en Latinoamérica. Pero cuando yo empiezo en Bitso, el Bitcoin, por ejemplo, estaba en algo así como $400, más
ajá,
o menos.
Uh-huh.
Hoy en día ayer estuvo en $110,000 el
sí,
último precio de cierre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, antes, más o menos, la vivienda promedio en México, ponle que son en promedio, hay viviendas mucho más bajas, ¿sí? Pero si tú agarras el promedio de las viviendas en México, más o menos son 2 millones de pesos la vivienda promedio en México,
uh-huh,
¿no? Entonces, antes, no sé, necesitabas varias decenas de Bitcoin para comprar una casa. Hoy con un Bitcoin puedes comprar una casa promedio en México. Entonces, es la parte de inversión, ¿no?
Uh-huh.
Luego la parte de pagos, lo que está realmente generando pagos en este mundo de cripto son estas monedas estables. ¿Qué son? No es más que dólares digitales, pesos digitales, euros digitales. Es simplemente otra forma de usar, como la tarjeta de débito, crédito, es como que otra forma de usar el dinero, ¿no? Ya. Básicamente.
Pero perdón que te interrumpa en esto. A ver, a mí la parte que me preocupa, pero justo porque no conozco, la parte que me preocuparía sería, dices ahorita hay monedas estables, pero si yo, o sea, justo, digamos que alguien me paga con Bitcoin, y luego, pues resulta que, no sé, en una semana o en un mes, pues eso que valía tanto, ahora vale tanto menos, o más tal vez, pero vale menos. O sea, ¿cómo me puedo asegurar de que esta propiedad que yo estoy vendiendo o comprando, pues mantenga el valor de lo que yo estoy recibiendo?
Ah, mira, yo creo que son, por eso te iba a decir de las monedas estables. Lo que he hecho en lo personal y lo que a veces recomendamos es Bitcoin. Es un activo volátil, tú lo decías, es volátil.
Sí.
Sigue siendo volátil cada vez menos. Uh-huh. Y cada vez más usado ahora por países como Estados Unidos, que está creando su reserva estratégica de Bitcoin, El Salvador, que ya tiene su tesorería desde hace varios años, etcétera. Uh-huh. Pero es un activo un activo virtual en este caso que tú inviertes para muy largo plazo. Si tu idea es comprar hoy y vender mañana y hacerte rico, normalmente eso es donde vemos que no es excelente idea.
Yeah.
Es dinero que no vas a usar en el corto plazo, ¿no? Tal vez por eso es una inversión a largo plazo, ¿no?
Yeah.
Y es un porcentaje, normalmente la recomendación financiera actual de grandes fondos de inversión, etcétera, es de menos del 5%. Hay gente como yo que el 5% lo deja para todo lo demás y el 95% en Bitcoin, pero esa no es una recomendación de inversión para todos los demás, ¿no?
A mí me dolería el estómago, pero bueno.
Y luego está la parte esta de monedas estables, que es la parte de pagos.
Ya.
Y yo te diría que estamos viendo en Bitso una tendencia grande de gente extranjera que quiere pagar inmuebles, sobre todo, en dólares digitales.
Ya.
Y utilizan Bitso. A veces no necesitas utilizar Bitso, la misma red puedes hacer pagos desde Suiza, desde Estados Unidos, desde Guatemala. Tú quieres comprar algo en México y puedes hacer el pago en monedas estables.
Bueno, ahorita que regresemos contigo, quiero regresar contigo para hablar específicamente del caso de México. Pero, a ver, Rubén, tú que vas al futuro y luego regresas para acá. De las cosas, cuando me decían, oye, vamos a tener esta mesa, y me decían primero el tema de las criptomonedas, que bueno, pues que me sigue generando así como curiosidad, ¿eh? Y la verdad es que con ganas de entrarle, no de rechazarla, sino con ganas de entrarle. Pero luego me decían también, a ver, tecnología y el sector inmobiliario. Y me gustaría, digamos, lo que has visto de lo que viene y de lo que tal vez ya está sucediendo. ¿Qué estás viendo?
A ver, mira, vamos dos puntos. Primero, ¿qué es PropTech? Uh-huh. Property Technology.
Okay.
O sea, después del subprime, ya que hablábamos de cosas que habían pasado hace más de 11, 10 años, uh-huh. El subprime generó, cuando se cayeron las hipotecas, esto generó una gran incertidumbre y los grandes fondos de inversión empezaron a preguntarse, ¿estamos invirtiendo bien? ¿Podemos tener trazabilidad? Y cuando miran a la banca, miran el financiamiento de los fondos o cuando miran las acciones, se dan cuenta que tienen una historia trazable de 50 años. Después de 1930 en adelante hay un detalle. Pero en cambio el tema de las propiedades no. Y las propiedades son grandes, son inmóviles. Entonces eso produjo la necesidad de empezar a buscar dónde hay una información y cómo darle trazabilidad y no depender tanto de lo que técnicamente llamamos sesgo, pero para el habitante de pie es, ¿dónde está la confianza? ¿Cómo puedo confiar que eso que yo le presto dinero en 100, mañana cueste 100 o 110? Y no que termine pasando lo que tú decías, cuesta 70. Claro. Entonces, todo eso encontró en la tecnología, y a partir de esto es lo que más me gusta marcar. Todo lo que hablamos de PropTech, que lamentablemente algunos piensan que es solamente ayudar a que una inmobiliaria venda. No, PropTech es un movimiento que impulsa la incorporación de tecnología para mejorar las ciudades, para mejorar los edificios y, por ende, hacer mejor calidad de vida para las personas. Piensa que en los últimos 25 años pasaron tres cosas muy fuertes. La aparición del smartphone, el iPhone, el COVID y la inteligencia artificial. Uh-huh. Todo eso también empieza a impactar porque cada vez hay más información, hay más data. Volviendo al punto principal, nosotros lo que impulsamos es este movimiento, nos afianzamos en México, empezamos en el 2018, nos afianzamos en México como un evento y hoy lo que estamos liderando es una plataforma que impulsa que los grandes grupos corporativos, la Canadevi, por ejemplo, hablamos mucho con la Cámara Nacional de la Vivienda, hablamos con compañías como Natroch, que está preocupada también en el tema de los servicios que se proveen a la vivienda, porque Porque la calidad de servicio también hace al valor de la vivienda. Claro. Yo te escuchaba recién en la primera parte, cuando hablabas con Felipe, la preocupación del habitante común. Las viviendas tienen que estar bien construidas, las viviendas tienen que tener una cierta calidad de servicios. ¿Por qué? Porque si no, no es inversión. Entonces, lo que está ocurriendo es, a través del uso de la tecnología, lo que se está empezando a hacer es a mejorar las eficiencias de cómo se construye. Un tema que hablamos con la Canadevi, un tema que acabamos de hablar recientemente, cerramos un acuerdo con Humanity for Habitat de la ONU, uh-huh. que está preocupada por hacer viviendas de interés sostenible, social. Hay otras marcas, hay empresarios muy importantes en México que están haciendo viviendas sostenibles de 60.000, $70,000. ¿A qué me refiero a sostenible? Viviendas que hacen ahorro energético, viviendas que también generan su propia electricidad, que eliminan los residuos de manera diferente. El punto, Gabriel, es que nos estamos empezando a encontrar que el usuario interviene mucho más en el tipo de vivienda que quiere tener, porque para algunos es la única compra en su vida.
Claro.
Para otros puede ser una inversión. Uh-huh. Después, si quieres, te puedo contar cómo piensan los inversores, sí. que eso impacta mucho más fuerte todavía que lo que pasa con un individuo o una familia que quiere tener su casa. Pero hay muchas oportunidades.
A ver, y en esto que dices, nos vamos al corte, que todavía nos quedan varias intervenciones, pero en esto que dices, lo que ustedes hacen es para el usuario, digamos, yo, Gabrielita, quiero comprar algo, ¿me acerco con ustedes? ¿O ustedes más bien trabajan en lo que es, digamos, el desarrollo, más en la inversión, o también trabajan a nivel cancha?
No, nosotros lo que hacemos es acompañamos a los que hacen el real estate.
Okay.
Vamos hacia el corporativo. No voy a dar marcas, pero te puedo decir.
Sí. Uh-huh.
Pero vamos trabajando con las fibras, estamos trabajando con los promotores inmobiliarios. Básicamente, PropTech comenzó, vamos a insistir, como un evento y hoy ya se transformó en una plataforma al estilo Netflix y Spotify, donde escuchamos a la audiencia, escuchamos al consumidor también. Uh-huh. Pero quien maneja el negocio es el fondo de inversión,
claro,
que es el que hace la inversión dura, o el banco que financia la inversión para que después la gente tenga su vivienda.
Sí. Y también, al rato que vuelva contigo, Rubén, me gustaría saber un poco cuáles son también las tendencias que están viendo ustedes en la vivienda misma. ¿Cuáles son? Ahorita decías el que sean sostenibles, el tema de la energía, etcétera. Ahorita vamos a hablar, por supuesto, de servicios y de gas. Pero también, ¿qué están viendo? ¿No?
Okay.
De repente me he topado, sobre todo, gente joven que vive en viviendas muy pequeñas, pero que el edificio tiene estas amenidades, como le llaman. En fin, me gustaría también tener... Okay,
interesante. Esto, ¿no? Perdón, sí. Y ahí le va a servir a Felipe, porque muchos de esos también prefieren alquilar y no comprar para tener rentabilidad con los negocios de Felipe.
Bueno, estamos en esta Mesa W, cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria. Ahorita regresando voy a platicar con Francisco Ripoll, director de operaciones en Naturgy México, de los servicios. Ahora sí que hicimos el recorrido y ya decía Rubén, bueno, hoy también nos fijamos en ello. Bueno, cómo fijarnos también entre otras cosas, por ejemplo, en el gas natural. Así que vamos y venimos.
Estamos de vuelta en Mesa W por W Radio.
Escuchas Mesa W con el tema
¿cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria?
Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Seguimos aquí en esta Mesa W, cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria. Y ya escuchaban ustedes en la primera parte a Felipe Vallejo, México Country Manager en Bitso, y a Rubén Fratini, en esto que me encantó, Chief Visionary Officer y Founder en PropTech Latam. Y ya les decía, está también conmigo Francisco Ripoll, Director de Operaciones en Naturgy México. Y Francisco, a ver, ya decíamos, servicios, ¿no? Estamos hablando de servicios, estamos hablando de, si estamos en la compraventa, por ejemplo, de inmuebles y demás asuntos, pero a mí me gustaría, digamos, como entender cómo nos fijamos en el tema de los servicios, si yo voy a vender o voy a comprar, y ya hablamos también ahorita específicamente del tema del gas natural, pero ¿cómo volteo a ver algo que creo que la mayoría de la gente no hacemos? Hay que decirlo.
Efectivamente, sí. Es un tema, yo creo que el ciudadano de a pie no valora o no ve de primera mano, ¿no? Sí. Cuando va a analizar una vivienda o a comprar una vivienda, pero que al primer día que empieza a vivirla se da cuenta, ¿no? Igual no lo valoras cuando lo estás analizando, pero cuando lo vives, sí. Y eso al final se traduce en valor para la vivienda. Si tú tienes una infraestructura, una vivienda con con los atributos de los servicios que ahora mismo necesita tener, la vivienda gana valor y sobre todo gana vida útil, ¿no? Lo importante en la vivienda son inversiones a largo plazo y hay que pensar que probablemente la tengas pues unas decenas de años. Uh-huh. Y sobre todo que cuando pases las decenas de años, como decíais antes, valga más que lo que valía cuando la compraste, ¿no? Si es que la quieres vender. Uh-huh. Y los servicios ahora mismo son fundamentales porque en realidad la vivienda es la estructura y todo lo demás es servicio, ¿no? Yo en México ahora mismo podemos hablar de cualquier servicio, podemos hablar del agua, podemos hablar de la luz, podemos hablar del gas. Todos ahora mismo, seguramente los que nos están escuchando han tenido algún problema con alguno de los tres en algún momento, ¿no? Sí. Ahora mismo el agua y la electricidad pues es crucial, ¿no? Muchos están cargando con pipas de agua porque no les llega, la electricidad se está cortando en muchas zonas pues ya muy a menudo.
Sí, o muy inestable.
Uh-huh. Muy inestable. Y el gas lo mismo, ¿no? Los que aún tienen LP, pues están dependientes de esa pipa que llega a su casa. Y no solo dependientes, sino que además pues están pagando un sobrecosto y con un riesgo bastante fuerte, ¿no? De tener un tanque encima de la vivienda. Entonces, yo desde un poco mi mensaje inicial es sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver una vivienda. Hay que tener en cuenta los servicios básicos, cómo los tiene suministrados, y estoy hablando de agua, luz y gas, y sobre todo el resto de servicios que tiene la vivienda sí son muy valiosos. Hablabais de las amenidades, uh-huh. Hablabais del servicio disponible dentro del edificio para tener una alberca, para tener un gimnasio, para tener un espacio de cocinar, lo que quieras, ¿no? Y eso obviamente pues también lo permite la distribución o el cómo está configurado el edificio desde inicio, ¿no?
Claro.
Eso es lo que le da
sí.
valor.
Pero fíjate, ahorita que te escuchaba, y lo habíamos conversado también en otro momento, pero ahorita que te escuchaba, Francisco, me quedé pensando en casi deberíamos hoy, al ser mejores consumidores, mejores compradores, o vendedores, por supuesto, también, pero casi tener como una lista, ¿no? Es decir, a ver, si yo llego a comprar un departamento, por ejemplo, quiero comprar un departamento, ¿qué preguntas me tendría yo que estar haciendo? Porque casi siempre nos fijamos, pues, cómo está, obviamente. Si nos gusta, si no nos gusta, si nos alcanza, si no nos alcanza, etcétera. Pero luego ahí se acaba un poco, ¿no? Yo algunas veces les digo, ni siquiera nos fijamos si en el lugar hay mucho ruido o ya hay poco ruido. Si tal vez estás cerca de un lugar que en la noche hace un ruido espantoso y tú fuiste a verlo solo durante el día y luego ya lo compras y en la noche dices, ¿y a qué horas fregados está este ruido que yo nunca había escuchado? En el caso, por ejemplo, de estos servicios, ¿ustedes qué recomiendan? Es decir, ¿cómo te imaginas literal llegar y ver qué?
Mira, la energía tiene que responder a tres cosas. Y digo energía o servicios, incluyo el agua también. Uh-huh. Tiene que tener seguridad de suministro, que es lo fundamental. La seguridad de suministro es lo más difícil en realidad, porque son redes gigantes con un funcionamiento 24/7 y sí es complejo manejarlas, está claro. Pero es fundamental tener una seguridad de suministro en todas las viviendas 24/7 todos los días del año, ¿no? Entonces, eso es lo primero y eso sí se puede, digamos, analizar. Se puede analizar porque esa vivienda tiene un track record, ¿no? Tiene vecinos, tiene una zona en donde puede haber o no tenido problemas de suministro de agua y suministro de luz. En la parte de gas, yo creo que ya, o sea, no hay discusión en realidad. El único suministro de que te haga seguridad de suministro continua es el gas natural. El gas natural es una red como la electricidad, exactamente igual, que vigilamos 24/7 y que siempre tienes la presión que necesitas y sin tener que hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego lo otro que sí que hay que mirar es las otras dos variables fundamentales. Una es la seguridad de suministro, otra es el costo. El costo es fundamental para una vivienda. Igual tú no vas a preguntar, cuando vas a comprar la vivienda no vas a preguntar, oye, ¿qué pagas de energía? Pero en realidad cada vez más la gente lo está preguntando porque sí es un diferencial tremendo, ¿no? Digo la electricidad, por supuesto, y digo también la parte de gas natural. O sea, el suministro ahora mismo, bajo mi punto de vista, no se puede quedar en un solo suministro, solo tener electricidad. Ya sabemos que eso falla y tener un doble combustible es fundamental. Y un doble combustible, obviamente, al menor costo posible, ¿no? Y yo creo que la otra gran variable que la gente busca y que no se da cuenta hasta el primer día, como decía, es la comodidad. La comodidad de no tener que hacer absolutamente nada para que la casa esté confortable siempre.
Claro. ¿No? A ver, y bueno, todavía nos queda un bloque más y ahorita voy a regresar con los tres, pero quiero cerrar este bloque contigo. En el caso de México, México país, uh-huh. Por ejemplo, ustedes, Naturgy, ¿dónde sí ya me puedo conectar al gas natural? Es decir, porque habrá mucha gente ahorita que nos escucha y dice, pues sí, pero es que donde yo vivo no hay o no sé si haya. ¿Dónde sí. están?
Sí, prácticamente en todo el país ya hay gas natural. Es verdad que hay ciudades muy desarrolladas como Monterrey lo hablábamos antes, Monterrey casi en todas las calles ya hay gas natural y es lo normal, o sea, la gente ni pregunta, ¿no? Directamente se conecta, igual que a la luz, al agua, pues al gas natural. Hay otras ciudades que cuestan más trabajo, la verdad. En Ciudad de México, por ejemplo, nosotros somos el principal distribuidor del país. En Ciudad de México los distribuidores somos nosotros también y tenemos, pues te diría, no llegamos al 20% de la población, o sea, aún nos quedan muchísimas casas por conectar, pero la red ya está. En la mayoría de las calles ya hay red. Solamente hay que preguntarnos y ahí nosotros hacemos la instalación, llegamos a la puerta de la casa y se prepara los edificios para recibirlo. Pero sí, o sea, el gas natural es una absoluta realidad. Llevamos aquí más de 25 años y en casi todas las calles ya hay, ¿no? O sea que ahí no hay ningún inconveniente más que contactar con nosotros y directamente le decimos si estamos ya en la puerta o cuánto necesitamos para llegar, ¿no?
Si en mi edificio, por ejemplo, yo quiero y los otros vecinos no quieren, ¿eso se puede? ¿No? ¿O tiene que ser el edificio completo?
Pues mira, ¿no? En algunos países eso no se puede. Normalmente, ya. ¿Por qué? Porque el LP es inseguro. Al final tienes un tanque a presión en el edificio y normalmente se transforman completos los edificios. Pero nosotros sí lo hemos hecho en alguna circunstancia, porque si la mitad del edificio lo quiere, pues oye, lo conectamos, ¿no? Se pueden tener los dos en paralelo. No es muy lógico, no es muy natural, pero lo ideal es conectar el edificio completo y digamos, quitarte el tanque, dejar espacio libre y sobre todo disfrutar del servicio mucho más cómodo, ¿no? Y más barato.
Bueno, ahorita regresando con los tres, quiero conversar un poco sobre, ahora sí que México, en el caso de las criptomonedas, ¿no? ¿Cómo está México, digamos, frente a todo esto? También el caso un poco de las tendencias, ¿no? O sea, qué es lo que estamos viendo. Y luego, pues un poco conversión. También hay preguntas aquí que nos están, personas que nos están preguntando y dicen, oye, pero donde yo vivo es un edificio muy viejo, ¿qué se puede hacer? También lo sabemos eso, que es la vivienda. Así que, sin más, vamos y venimos.
Estamos de vuelta en Mesa W. Por W Radio.
Escuchas Mesa W con el tema
¿cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria?
Bueno, son las 9 de la mañana con 43 minutos y estamos en esta Mesa W, cómo aprovechar los avances de tecnología, finanzas y energía para comprar o vender una propiedad inmobiliaria. Y la verdad es que está muy interesante. Yo he aprendido muchísimo y lo agradezco, siempre agradezco poder aprender. Y también por lo que veo aquí de varios de nuestros radioescuchas que están haciendo preguntas. Algunas son preguntas muy específicas que les vamos a hacer llegar a cada uno de nuestros invitados, porque algunos preguntan tal cual cosas muy, muy, muy concretas. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos aquí presentes. Y ya les decía, está conmigo Francisco Ripoll, director de operaciones en Naturgy México. Está Felipe Vallejo, Mexico Country Manager en Bitso. Y está Rubén Fratini, Chief Visionary Officer y Founder en PropTech Latam. Y voy contigo otra vez, Felipe, porque hablábamos hace rato de estas nuevas alternativas o alternativas financieras. Justo estábamos en el corte y bueno, estamos viendo, por ejemplo, ahí en CNN esta convención cripto y lo que va a suceder. Ya está metido como en las noticias, digamos, algo que tal vez para muchos nos sigue pareciendo un poco lejano, pero el tema de las criptomonedas ahí está. Pero me gustaría hablar un poco de México, porque mencionaste El Salvador y mencionaste algunos otros lugares, pero el caso de México, es decir, las transacciones en cripto en México, ¿qué tanto están sucediendo?
Sí, mucho, yo te diría mucho. Te voy a dar algunos datos interesantes. Solo en Bitso, uh-huh. más los que se sumen, que no son parte de Bitso, que vengan a Bitso, ¿no? tenemos alrededor de 7 millones de usuarios.
Ok.
7 millones.
¡Wow! Es un montón.
Para darte una idea, si tú quisieras estar en el top 5 de clientes de bancos en México, con 10 millones... entras al top 5 de los 50 y tantos bancos de México, ¿no? Wow. Entonces es mucha gente que ya ha comprado, ha entrado a Bitso y ha entrado a cripto y etcétera, ¿no? ¿Qué hacen los mexicanos en Bitso y mexicanas en Bitso? Que eso también está interesante, como esta proporción de hombres, mujeres también, ¿no? En bolsa, en banca y ahora en cripto, que está un poquito mejor en cripto, pero no mucho mejor.
¿Cuál es la proporción?
La proporción es como 30-70.
¿30 mujeres?
30 mujeres, 70 hombres, ¿no? Uh-huh. En la bolsa es como 25-75.
Ya.
Y así te vas, ¿no? Uh-huh. Que eso es toda otra discusión, ¿no? De riesgo, cómo toman riesgo, cómo, ¿no? El tema del dinero, ¿no? ¿Qué hacen estos usuarios y usuarias en Bitso? Principalmente compran Bitcoin, como el 50% o 40%, y luego otro 30-40% compran dólares. Dólares.
Wow.
No es un tema de quiero entrar a Bitcoin, no. Quiero dólares. Uh-huh. ¿Cómo compras dólares como persona física en México?
Ajá. Pues no sé, digo, vas, bueno, en bancos o algo así, ¿no?
Para personas físicas en México no hay cuentas en dólares. Imagínate, ya. No puedes abrir una cuenta en dólares.
O sea,
en
tú, un banco. Si yo quiero abrir una cuenta en dólares en México, tendría que irme, por ejemplo, a Bitso.
Bueno, son, sí, estos o dólares sea, digitales, opción. Sí, mandas ya. Un SPAY y compras dólares digitales, que es son, al final son dólares en un fideicomiso, ¿no? Y compras estas, puedes comprar esto en 2 minutos, ¿no? Yeah. Y la opción es pues, ir a una casa de cambio, tal vez, ¿no? Y salir con un
con una bolsa.
Bueno, pues, depende de cuánta lana tengas, ¿no? Puedes salir con una bolsa o una Ziploc chiquita.
Sí, exacto. Sí.
Depende cómo haces financieramente. Pero luego, ¿dónde la guardas? ¿Te genera o no te genera rendimientos o algo, ¿no? De recompensas. En Bitso también tenemos este programa de te puedes generar hasta el 4% anual. Que está invertido en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero te lo pagamos semanal, ¿no? Etcétera, ¿no? Con liquidez inmediata, todo esto, ¿no? Pero un poquito, esos son los datos. La gente compra Bitcoin y compra dólares. Y luego tienes estas otras monedas, criptomonedas, que son mucho más como de trading, ¿no? La gente que está especulando, ¿no? Esa es la parte de inversión. La parte de pagos, ahorita les platicaba que el 10%... de todas las remesas del año pasado se movieron a través de Bitso.
¿10%?
10%. 6 mil millones de dólares movimos el año pasado de remesas en Bitso.
¡Wow!
Utilizando monedas estables. No, no utilizamos Bitcoin. Uh-huh. Utilizamos estas stablecoins, ¿no? Uh-huh. Que, por cierto, acaba de pasar una ley en Estados Unidos de monedas estables, ¿no? Okay. O sea, ya este tema de no estar regulado, no sé qué. Europa ya pasó. La Unión Europea, no Europa. La Unión Europea pasó una ley de que se llama MiCA, de cripto. Y hay reglas para esto. Licencias, etcétera. Brasil ya pasó la suya, Argentina ya también pasó leyes secundarias para regular esto, Estados Unidos ahorita pasó esta, ¿no?
Yeah.
Y estamos viendo en la pantalla pues, que Estados Unidos no solo está sacando la reglamentación y regulación, están comprando Bitcoin.
Híjole, me pareció fascinante este tema. Sí. Bueno, insisto, para que veamos que esto no es algo que nos queda lejos, lo que pasa es que hay que empezarlo a nombrar y asumir y hacerlo absolutamente propio. Rubén, te decía hace ratito de tendencias. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en el mundo de la vivienda, de lo inmobiliario? No solo vivienda, de lo inmobiliario.
Ahí diste un buen punto. No solamente la vivienda, exacto, sino todo el inmobiliario. Exacto. Los centros comerciales, la inversión, los corporativos. Bueno, México, para empezar, es el país más grande de Latinoamérica o de habla hispana que maneja las fibras, los grandes fondos de inversión, ¿sí? Con un caudal de dinero muy fuerte, y estos fondos de inversión están muy preocupados para que estos negocios sean rentables. Es una forma estable de que las familias, la banca, los grandes inversores tengan rentabilidad por largo plazo. Entonces hoy construyen un centro comercial, hoy construyen un parque corporativo y viven de negocios de renta y generan un mercado secundario. En el caso de la vivienda, las personas, hay siempre que hacer una diferenciación, ¿no? Una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir.
Claro.
La gente cuando compra vivienda lo que hace es ahorra,
yeah,
porque lo que hace es diferir el consumo. No invierten las compañías que invierten los excedentes. Entonces, partiendo de esa premisa, el consumidor, hablando un poco del consumidor y enfocándonos también que, bueno, está Naturgy con todo este tema de que también tienen los negocios corporativos, ¿sí? Porque
sí,
importante,
claro,
muy importante, ¿no? El tema de llegar al gas, los parques, todo lo que es el energy. Pero en el tema claro de las viviendas, estamos empezando a ver dos temas. Una, los baby boomer, más de 60, yo tengo 62, que están transformándose de vuelta casi en la vedette o en la novia que está comprando propiedades porque le sobra el dinero, porque tienen excedentes. Tal vez no es mi caso, pero tiene al margen. Sí. Pero que están invirtiendo en turismo, en lugares para dejar una renta. Pero después tienes la persona común, el de a pie, que está comprando o su propiedad, pero los jóvenes están empezando a entender que tal vez no es necesario 100% comprar. Pueden vivir de renta. Entonces tienes una gran generación de cripto, de jóvenes que invirtieron en cripto o en activos financieros digitales, que hoy viven de renta. Y entonces, ¿qué buscan? Puedo vivir 3 meses en un lugar, 6 meses en otro. Y aparece en esta diversidad. Aparecen viviendas temporales, aparecen lugares de donde solamente voy a vivir 6 meses y me voy 6 meses a Monterrey, me voy 6 meses a Guadalajara. Lo que pasó en la pandemia, que mucha gente dejó las grandes urbes para irse a la tranquilidad, hoy comienzan a aparecer coworking, co-living, co-space, lo que tú decías. Hay gente que vive en un departamento chiquitito, pero claro, cuando tú entras piensas que está viviendo super amenity.
Claro.
Esos edificios exigen también un tema muy importante, que es la calidad de cómo están construidos, lo perecedero del material, los servicios que brindan, no solamente el pool, el gimnasio, sino también el ahorro energético. Entonces, claro, hay una mezcla de compradores que empiezan a demandar, oye, este edificio, y esto tal vez para mucha gente que no está muy acostumbrada, hoy una de las vivienderas más grandes que tiene México, no voy a dar la marca, pero una de las más grandes, hace viviendas ecológicas, hace viviendas sostenibles, pensando en ese trabajador que también tiene que ahorrar. Entonces, hay un cambio. Yo creo que el gran cambio, Gabriela, que llegó dentro del real estate a partir de la tecnología y la pandemia, es que antes el constructor hacía el edificio que él quería. Yo creo que él le tiene que preguntar a la gente qué es lo que quiere. Y este es el gran problema.
Me encanta, porque eso sucede en un montón de cosas. ¿Por qué no sucedería también, por ejemplo, en la vivienda? Y bueno, y para cerrar, querido Francisco, y nuevamente les agradezco que estén aquí, casi con cada uno querría yo hacer una mesa adicional de muchas de las cosas que han salido por acá. Pero para cerrar esta mesa, Francisco, ya nos contabas un poco lo que se hace y la importancia del gas natural. ¿Qué reto ves hacia adelante? Nos decían algunos, oye, yo veo un edificio viejo, se puede, también podemos tener, por ejemplo, gas natural o no, pero también se hablaba ahorita no solo de la vivienda, sino de parques industriales o de centros comerciales o algunas otras cosas. ¿Qué reto ven ustedes hacia adelante?
Pues es muy buena pregunta. Yo creo que el reto en energía es gigante, ¿no? Desde el mundo, ya hemos visto países que, pues hace poquito, incluso en España, algún apagón, ¿no?
Sí, pero enorme,
hace muy poquito. El reto de energía es tremendo, porque el trilema que te decía antes es fundamental. O sea, la seguridad es un ministro, es el primer pilar, pero la energía acompaña el desarrollo de la ciudad, con lo cual, de la ciudad y de las personas y de la sociedad, ¿no? Al final, cada vez que se va desarrollando más la sociedad, necesita más energía, con lo cual, seguridad de suministro al menor costo posible es fundamental, y sobre todo que sea sostenible. Lo comentaba Rubén, ¿no? Las viviendas ecológicas, a lo que viene. Hay que buscar combustibles lo más sostenibles posible, el que menos emita. Ahí el gas natural, de nuevo, tiene un papel fundamental. Es el combustible de la transición energética, claramente, porque es menos contaminante que el resto de térmicos. Y realmente, en los otros dos bases del trilema la responde perfectamente. Seguridad de suministro siempre y al menor costo posible. Para México en particular, estábamos hablando del mundo, pero para México en particular, aún se acrecienta más ese trilema, porque podemos aprovecharnos de un gas de los más baratos del mundo, y eso acompaña mucho el desarrollo del país. Es fundamental masificar el uso del gas, no solamente en las industrias, que ya lo hacen, sino también en toda la sociedad. Y, por supuesto, no solamente aprovecharnos de ese costo más barato, sino de la tercera variable, que es lo más sostenible posible. Necesitamos ya ir pensando en las generaciones que vienen, no solamente en las casas, ¿no? Las casas hay que prepararlas con los servicios buenos, sino también en que tengamos un mundo lo más o lo menos contaminado posible, acompañando todo el desarrollo que sí necesitamos en realidad. No podemos parar ese desarrollo, ¿no?
Uf, les digo, estuvo re buena esta mesa, ya mismo me fue muy rápido. Estuvieron aquí conmigo Francisco Ripoll, director de operaciones en Naturgy México. Francisco, gracias. Y gracias,
un placer.
Y felicidades a Naturgy por todo lo que hacen. Felipe Vallejo, México Country Manager en Bitso. Gracias, Felipe, ya iré a tocar tu puerta ya que me des clases de todo esto. Gracias por estar aquí con nosotros.
A ti,
y Rubén Fratini, Chief Visionary Officer y Founder en PropTech Latam. Aprendí un chorro, Rubén. La verdad es que también queremos otra conversación pronto con todos ustedes.
Abierto al diálogo. Hay mucho. Verdad,
gracias a los tres, gracias a Naturgy, por supuesto, cómo aprovechar los avances de tecnología y finanzas y energía para comprar o vender una propiedad propiedad inmobiliaria. Y este foro, esta mesa, obviamente, tan pronto terminemos, va a estar en nuestras plataformas digitales. Si no la pudieron seguir completa o la quieren volver a escuchar, ahí va a estar en todas nuestras plataformas digitales, porque se estuvo transmitiendo en vivo también a través de todas nuestras plataformas y por lo tanto se va a quedar ahí en unos minutitos más.